Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amigues de todo
Hola,
el país.
Martín.
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, aquí
Bien.
Estoy. Esa, Martín Jauregui. Estamos nuevamente colaborando con todos mis colegas en la creación de esta vía de educación que es eficaz, como lo vemos a través de los mensajes de Radio Escuela que están llegando. Buenísimo lo que está pasando, porque en este momento, que estamos, bueno, ustedes ya saben, definiendo un montón de situaciones a nivel sanitario, porque, bueno, se habla de qué, cómo y cuándo volvemos, cómo volvemos, a dónde volvemos, en la escuela, a eso me refiero. Durante todo este tiempo, la Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación estamos trabajando para que realmente pueda tener la información y los contenidos diferenciados para cada nivel. Esto es una cosa que hay que decirla, ¿no? Cada nivel tiene sus contenidos de forma profesional, casi, te diría, como si fuéramos, somos un medio exclusivo dedicado a eso, 7 horas diarias, desde el 1 de abril hasta hoy, sin parar. Un proyecto que realmente es mirado por un montón de colegas, de docentes, de profes, de alumnos, mejor dicho, de estudiantes, de chicos, chicas. Y ven que realmente tiene mucho peso, que funciona esto que estamos haciendo desde Radio Escuela. Estamos muy felices. Y hoy vamos a hacernos así, de estos programas con la radio. La radio nos acompaña, la radio tiene esta magia de que la palabra llega a todos lados. Y hoy nos vamos a hacer una pregunta. La pregunta de hoy en este programa es, ¿cómo sabemos lo que sabemos? La pregunta. Una pregunta amplia, pero por cierto, llena de aristas, de características, de planos en los que se puede trabajar y poder meternos de a poquito en esto de, repito, ¿cómo sabemos lo que sea? Para eso, los mejores, siempre llamamos a los mejores. Acá a mi lado me acompaña Jorge Petersen. ¿Cómo andas, Jorge?
Muy bien, ¿y vos, Martín?
Muy bien, feliz de la vida, de que hoy nos vamos a enterar de que saber, hay que saber cómo sabemos. Sí. O sea, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Alguna vez te lo preguntaste?
Muy filosófica la pregunta que acabas de hacer, ¿no?
Y científica también.
Sí, no, pero claro, digo, pensar uno de cómo sabemos que sabemos, ¿no? Digo, es bastante, bastante filosófico y, exacto, bueno, como nombramos en casi todos los programas, la filosofía madre de todas las ciencias.
Es inevitable.
Y para poder responder esta pregunta que vos decís, o intentar responder, vamos a intentar llegar un poco al cómo sabemos, porque además, estamos en muchas ciencias, además tenemos a alguien que nos acompaña desde otro lado.
Por eso, a ver, y del otro lado también tenemos a Iris Ortelau, que es nuestra profe de lengua, Lite y ESI, que también debe tener algunas cuestiones para decirnos en cómo sabemos lo que sabemos. Hola, Iris.
Hola, ¿cómo les va?
Felices de la vida, porque queremos saber cómo sabemos.
Es hermosa esta interdisciplina, porque bueno, esto es un poco vanidoso de mi parte, ¿no? Pero siempre digo que la lengua es la materia prima para todos los saberes.
Claro, claro.
Entonces, siempre está bueno mirar a las distintas disciplinas desde la lengua, desde el estudio del lenguaje, ¿no?
Dicho esto, Iris Ortelau y Jorge Petersen, los profes que hoy nos acompañan, vamos a meternos de lleno en el programa y a la vuelta vamos a empezar a responder de a poquito esta pregunta. Voy a saludar a algunas radios hoy de la provincia de Buenos Aires, de la parte oeste. Por ejemplo, FM La Posta, 96.5, hola. Ocupas, 88.3, hola. Radio Chicharra, 88.9, hola, ¿qué tal? Ruca Güeney, 91.5, ¿cómo están? Y FM En Tránsito, Señera. Radio Cooperativa Comunitaria, la 93.9 allí en el oeste. Hola, Radio Nacional Luján, 88.9 y Radio Pública del Oeste, 89.3. Ah, y no te olvides, que ya sabes que cuando terminamos este programa, estas respuestas a la pregunta que nos hicimos, podés ir a Chatbot. Como ya saben, al final de cada programa se activa nuestro robot periodista que nos propone un juego de preguntas y respuestas por WhatsApp, no consume datos prácticamente, llega mejor a todos lados, tráfico más liviano, funciona en todas las partes donde hay conectividad y es una herramienta muy útil para aportarle muchas respuestas a las dudas que puedan tener sobre lo que escucharon en el programa. ¿A dónde? ¿En qué WhatsApp me meto para Chatbot? 11-32-75-21-39. Martín, más tranquilo porque no lo pude anotar. Tenés razón. 11-32-75-21-39. 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que vas a recibir, si vos ponés tu grado o tu año y tu nombre, te salen las preguntas para tu nivel. Y entonces allí, con eso, alcanza. Tenés pistas para llegar a la respuesta correcta y después, cada vez que te damos una información, la respuesta a la pregunta, obviamente, ampliamos este conocimiento. ¿Qué es esto? Chatbot. Vamos a empezar el programa de la siguiente manera y luego la pregunta, ¿eh? ¿Cómo sabemos lo que sabemos?
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Nunca está de más recordar lo que nos estamos preguntando, porque, sobre todo en esta vez, que esta pregunta, porque muchas veces nos hemos preguntado qué es un mapa, cómo, qué es el bullying, cómo me miro, qué es la alimentación, bla, bla. Hemos hecho muchas preguntas, pero esta, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Tiene una cuestión, como bien dijiste, Jorge, desde el inicio, filosófica.
Sí, tal cual.
Porque saber del saber.
Claro. Va más arriba.
Va más arriba.
De qué es tal cosa, ¿no es cierto?
¿Y entonces?
Bueno, mira, vos estás preguntón, yo también estoy preguntón.
A ver, dale.
Tengo una pregunta o dos para vos. Mira, yo te preguntara a vos, Martín, ahora, decime, ¿sabés vos por dónde sale el sol?
Bueno, acá en el este.
Bueno, sabemos que sale por el este, se pone por el oeste.
Claro.
Yo podría decirte que no en todo el año, sino que se va corriendo hacia el norte y al sur, pero en definitiva lo vemos salir por el este y se pone por el oeste.
Para dar una referencia geográfica, si estoy en Buenos Aires, como es este el caso, miro el río y sale el sol. Voy al río y sale el sol. Si estoy en otro lugar de la Argentina, también lo veo salir por alguna cuestión geográfica, me acuerdo en Tilcara, por detrás de los cerros o en la ruta, me acuerdo en Puerto Madryn también del mar y bueno, en la cordillera, no de la cordillera, del otro lado.
Y vos lo que estás diciendo es tener justamente una referencia, ¿no? Un sistema,
claro,
de referencia. Y todo esto que estás diciendo vos lo obtuviste, por lo que yo deduzco, a través de la observación.
Absolutamente.
Simplemente a través de observar vos pudiste llegar a un conocimiento, ¿no?
Exactamente,
¿cierto?
Sí.
Bien, o sea que en base a la... Esto de poder ver, ¿no es cierto?, de la observación, yo puedo llegar a un conocimiento, a saber algo que yo conozco. Te hago otra pregunta.
Dale.
Por ejemplo, digo, ¿tomás mate? Decime
sí,
que sí, porque
sí,
si
sí,
no
sí.
me cae.
No, no
estamos
tomo.
Estamos complicados
no tomo.
Con todo.
Es buenísimo eso, no.
No tomás. Bueno, supongamos que tomás, pero vos tomás
sí,
mate.
Sí, tomo.
¿Cuál es la temperatura adecuada para tomar mate?
88 grados.
Bien, ¿y en base a qué sabes esto vos?
Me lo dijo una vez alguien.
Te lo dijo alguien. Bueno, y yo digo, qué sé yo, porque uno te dice, bueno, 85. Otro dice 80, 75,
ahí está,
88.
A mí lo que me dijeron, a ver, como dato más claro, me parece que va directo a lo que estás diciendo. Que no tiene que hervir el agua.
Bueno... Por ejemplo, pero todo esto que estás diciendo vos y que estábamos diciendo surgió a través de la experimentación.
Sí.
Porque vos decís, yo lo pongo a 90 grados, puse el agua en la yerba y la yerba se me quemó enseguida.
Y se me hacen los palitos, como ese lava.
Mate es lavado, no funcó, ya está, no funciona. Bueno, lo pongo a 75.
Qué feo es el mate lavado, ¿no?
Y bueno, hay gustos, hay gustos.
¿Pero el 75, Jorge?
No, supongamos. Supongamos
pongamos que yo lo pongo a 75.
A 75, y vos ves que el sabor no está tan bueno, que no está, digamos, no se formó esa solución que nos gusta ingerir a nosotros.
La famosa espumita.
Esa espumita, y empezás a elevar la temperatura. Estás experimentando, es como la cocina, ¿no? La cocina,
claro,
experimentamos todo el tiempo.
No hay mayor lugar de experimentación
que la cocina, claramente que no, y lo hacemos a diario, ¿no es cierto?
A diario.
Bien, justamente estamos hablando de ciencias, y toda ciencia tiene un objeto de estudio. O sea, de esta filosofía en todas las diferentes ramas de las ciencias, una ciencia tiene que tener un objeto de estudio, en este caso las ciencias naturales estudian la naturaleza y el medio que nos rodea, y un método de estudio.
Ah...
Las ciencias naturales utilizan el método científico. Y el método científico se basa en esto de poder observar y experimentar, que son dos cosas totalmente distintas, pero que yo puedo utilizar las dos para conocer diferentes cosas que yo quiero saber.
A ver si lo entendí. En la observación, yo no meto mano, por decirlo así, miro un fenómeno.
Observás un fenómeno, podés medirlo también. Pasa que si yo lo estoy midiendo, a veces meto un poco de mano.
Ya estoy como experimentando.
No, estoy invadiendo, pero no lo tomamos como que es observación que yo puedo hacer cambiar un halo. Cuando yo miro algo, por ejemplo, en el portaobjetos del microscopio, yo al darle luz, estoy cambiando el fenómeno que está sucediendo. ¿No?
Pero si yo tomo un reloj y mido las horas en las que sale el sol, estoy observando con alguna cuestión, pero no estoy... No podría modificar.
Modificar el ambiente sería complicado en ese aspecto. Pero justamente trajiste el tema. No es modificar el ambiente, solamente medir, observar a través de mediciones. Y acá viene lo interesante de por qué está Iris también del otro lado, que es el tomar el registro. ¿No? De cómo yo registro. ¿Te acordás del programa de Darwin que tuvimos?
Tremendo.
En el cual, haber viajado 3 años por el Beagle, él recolecta información y él escribe, él observa, él lo está midiendo, ¿no?
Todo el tiempo, y hace como un diario, ¿no? Tiene como su diario.
Exactamente, el diario de viaje de Darwin. Justamente él va obteniendo todas, va registrando estas diferentes observaciones. Él intentaba no intervenir en el medio, ¿no? Y él empieza a registrar, y es lo importante, como te decía recién, que está Iris del otro lado,
sí.
Porque justamente lo importante del cómo sabemos lo que sabemos es registrar, ¿no?
A ver, Iris, ¿qué pensás de esto que dice Jorge?
Claro, estoy muy de acuerdo, porque en el ejercicio de registrar la experiencia hay muchas habilidades puestas en práctica. Por ejemplo, la de jerarquizar la información. Cuando yo estoy registrando algo, no lo voy a escribir todo. Voy a escribir lo más significativo.
¿Jerarquizar,
¿no?,
sería clasificar también? ¿O es lo mismo? ¿Es un ejemplo? ¿Es un sinónimo o no?
Jerarquizar quiere decir ir registrando lo más importante. Por ejemplo, en otra ciencia. O si yo tengo que registrar una experiencia de una salida didáctica, ¿no?
Sí.
No voy a registrar, por ejemplo, cuando los chicos tomaron la gaseosa. Tal vez voy a registrar cómo reaccionaron ante alguna cosa nueva o a qué hora llegaron, los datos importantes.
Claro, a ver, no la anécdota, para decirlo así, sino lo que me sirve como objetivo para lo que estoy investigando, como objetivo de la investigación.
Claro, a los fines de lo que tengo que observar y del lugar a donde estoy esperando llegar.
Y ahí me pregunto, como con Jorge, ¿hay algún lenguaje especial, alguna forma en particular? ¿Tiene alguna particularidad esa anotación?
Bueno, estábamos hablando antes de que las ciencias, además de un objeto de estudio, tiene un método de estudio.
Sí.
En el caso de las ciencias naturales, utilizan el método científico. Que el método científico, si bien tiene una estructura, vos podés empezar desde cualquier lado. ¿No?
A ver, ¿cómo es eso?
Mira, ¿cómo yo organizo esta información? ¿No? Porque vos decís, yo observo algo y vos podés tener una hipótesis sobre eso que vos observaste. O podés tener los datos y en base a los datos vas a la hipótesis.
Sí, puedo decir, los tulipanes son todos rojos, digo yo.
Bueno.
Y me voy y veo que no.
Tal cual. Bueno, vos empezaste desde una hipótesis, ¿no es cierto?
Sí.
A través de la observación yo puedo ir registrando todos estos datos. Ahora, si yo veo que hay uno que tiene otro color distinto, y bueno, voy a tener que modificar esta hipótesis, volver a observar, poder contrastar. Voy a poder también en este orden clasificar si quiero, ¿no? No todo el tiempo estamos clasificando, pero a veces, al menos en las ciencias naturales, voy a llegar a un punto en el cual voy a necesitar clasificar, como hacía, por ejemplo, Darwin.
Que ve unas especies, unos animales, y dice, bueno, este es igual que este, lo que pasa es que le cambió tal cosa. Tiene el pico distinto. Yo me acuerdo que había alguna relación con eso, ¿no? Con un ave que estaba observando.
Sí, y él ponía diferentes órdenes en estos y veía que había una especie de familia.
Y eso es observación pura, Jorge.
Observación pura. Él no experimentaba absolutamente nada.
Bien.
Ahora, cuando yo voy a experimentar, ¿qué tengo que hacer con cierto fenómeno? Cambiarle una variable para ver qué pasa, cómo reacciona. Yo le cambio algo a eso que estoy observando. Como decíamos con el mate, ¿no?
Sí.
Cambiamos las diferentes temperaturas, podemos cambiar la yerba, podemos cambiar si voy a colar la yerba o no voy a colar la yerba por el tema del polvo.
Incluso puedo cambiar el mate.
Tranquilamente.
Que no es lo mismo que sea un mate de madera, otro de vidrio, uno de cerámica.
Exactamente. Voy a poner diferentes variables para poder registrarnos toda claro. esta información. Y ahora, ¿cómo organizo esta información? Que es un tema que también trajo un poco Iris.
Por
¿no?
eso con te iba esto... a preguntar, porque yo puedo colectar un montón de datos. ¿Y qué hago con eso?
Bueno, justamente cuando yo tengo todos estos datos, me tengo que pautar a forma de receta, a forma, ¿viste cuando vas a cocinar?
Sí.
Otra vez a la cocina.
Sí, yo soy muy cocinero.
Bien, en este caso, bien, yo digo, quiero hacer una torta. Van a ser mis objetivos,
sí.
¿no es cierto? Hacer la torta. En cambio, el científico se plantea una serie de objetivos que están puestos en términos expresados con verbos en infinitivo,
sí, organizar. Tal vez es una receta más compleja por ahí.
Un poco bastante
pero es receta,
más compleja.
Pero es receta.
Tiene una parte de estructura, ¿no es cierto?
Sí.
Una vez que yo tengo todos estos objetivos, organizar, demostrar, relacionar, comparar, tengo que tener ciertos materiales,
sí.
¿no? Como la torta. Bueno, acá también, ¿qué materiales tengo que tener yo? ¿Qué lista detallada de materiales? También puede ser en foto el material.
Ah, imágenes.
Imágenes, ¿sí? Y luego, ¿cuál es el procedimiento que yo voy a llevar a cabo? ¿No? Porque yo tengo que registrar esto. Porque no es lo mismo que yo vaya mezclando, poniendo ciertas variables y ver qué sucede, pero si yo no lo registro, ¿cómo me queda esto
no,
a mí,
claro,
esta información?
Claro.
Es importantísimo lo que recalcábamos al principio, el poder registrar esto que yo estoy haciendo para luego poder concluir. ¿Y con qué voy a concluir? ¿Con qué voy a llegar a una conclusión? Con los resultados que yo estuve registrando.
Ahí empieza a aparecer... el saber, justamente, porque se me convierte en experiencia a partir de que empiezo a tomar diferentes muestras en esta experimentación. Pensé en el mate, hagámoslo sí. con el mate, a ver. Yo puedo entonces hacer, yo te pregunto, Jorge, si estoy haciéndolo un mate tipo método científico. Quiero saber cuál es el agua exacta para que no se queme ni se lave. Entonces, bien. Agarro un mate, mido cuánta yerba me va a... tomar el recipiente,
ajá.
mido cuánta agua voy a poner a calentar y mido la temperatura.
Bien.
Lo anoto.
Sí.
En el mate 1 digo que es de vidrio, puse tanto de yerba y el agua estaba a 75.
Bien.
Hago el experimento, registro y dice, Jauregui, está tibia, no me gusta, es fea. ¿Y así con todos los mates?
Exactamente. Tengamos en cuenta que el ejemplo que estamos trayendo es bastante abstracto, ¿no es cierto? No es sí. algo tan real, tan tangible, porque ajá. el gusto que tenés vos por el mate por ahí no es el mismo que el que tengo yo. Estamos hablando de cosas un poco más universales.
Es más subjetivo eso.
Claro. Estamos yendo a cosas más concretas, pero es un ejemplo que es buenísimo, porque nos pasa... en casa, ¿no es cierto? Por eso traía la parte a la comida cuando
la torta,
elaborábamos nosotros.
Más o menos harina, por ejemplo.
Tal cual, o más o menos leudante, o la temperatura del horno, acá se me quemó, acá me salió cruda, se me apelmazó, y uno va probando, va experimentando en ciencias, no en la cocina, para tener diferentes resultados. Y lo importante,
Jorge,
sí.
Perdón, interrumpí, pero a mí se me ocurrió un ejemplo, Martín, que vos lo vas a entender muy bien. Que es que, bueno, para los chicos y las chicas, por si no alguna vez no lo contamos, con Martín hacemos masa madre.
Sí, hace mucho
que
tiempo.
Que es fermentación, ¿no? Para
sí,
hacer pan.
Sí.
Entonces yo le iba mandando fotitos a Martín. ¿A cómo ves mi masa madre? Y él me decía, le faltan burbujitas, ¿no? Si
claro.
le faltaban burbujitas es que no había fermentación. Entonces él me iba diciendo, bueno, dale más temperatura, ponele más agua, tal vez necesita comer más, ponele más
claro,
harina.
Me acuerdo.
Y en base a eso es que la masa madre fermentó.
Sí.
Pero tuvimos que probar distintas variables.
Exacto.
Y registrar cómo reaccionaba.
Y de hecho, si uno, llevándome por lo de Jorge, ¿no? Mirá qué interesante esto que traes. Si uno pudiera, si podemos, poder se puede, digo, si juntáramos las fotos que me fuiste mandando, con un poco de explicación cada foto de qué hicimos en ese momento, tendríamos el proceso.
Tal claro.
cual. Perfecto.
Tal cual. Acá en este caso son dos científicos, ¿no es cierto? Trabajando sobre un tema, ¿no? Y juntos llegar a diferentes observaciones, porque además, como contaba Iris, el tema de la temperatura, la cantidad de un elemento, la del otro, juegan también en juego la presión, la humedad que hay también en el ambiente, que por ahí no están registradas, pero bueno, en el caso un poco más científico todavía,
claro.
para la próxima... podríamos hacerlo, ¿no? Registrar la humedad ambiente también.
Y la temperatura ambiente, porque la masa madre no crece igual en un lugar muy cálido que en un lugar muy frío.
Bueno, ahí tenemos un montón de variables más. Y lo importante de esto fue registrarlo. Ustedes sacaban fotos y se iban poniendo. Y ese chat que tienen ustedes es el registro, ¿no es cierto? El registro científico de cómo hacer algo nuevamente, cómo repetir por ahí un procedimiento y ver si sale siempre igual o ver qué mejoras le podemos hacer y sacar conclusiones sobre esto que es el mundo que nos rodea, que es lo que aborda las ciencias naturales.
¿Hasta poder llegar a una fórmula, por ejemplo, en algún momento?
Y claramente, bueno, muchos lo han hecho. Tenemos varios premios Nobel en Argentina. Es más, déjame traer a colación que casi no podría decir ganamos porque el premio Nobel no se gana, o te lo dan o no te lo dan, no es que hay una lista de nominados como los Óscares, pero se entiende que hay una especie de lista en la cual hay posibles ganadores al premio Nobel. Y la semana pasada, Julio Navarros, un astrónomo de 58 años de Santiago del Estero, él trabajó con materia oscura y bueno, al final estaba en esta lista y no ganó el premio Nobel, pero es un mérito, fíjate, Argentina trabajando con materia oscura. Y justamente lo que va es que cuando uno tiene una tesis, es la forma en la que la escribe.
Claro.
Acordate de Darwin y Wallace, ¿no? Claro. El registro de Darwin era mucho más completo, era más preciso, más puntilloso. La forma de escribir hizo que en realidad la teoría lleve su nombre, que recordemos más a Darwin que a Wallace.
Es un santiagueño en Canadá que hizo un trabajo impresionante y que nos llenó de orgullo, ¿no? En estos días, por su nominación al Nobel.
Y tengo otra que a esta Iris le va a encantar y Iris sabe un poco de esta historia. También la tenemos a Carmina Pérez Bertoli, que ella es una científica que está trabajando en el CONICET, ¿no es cierto? Que hizo la mejor tesis de física del país.
Wow.
Ella es becaria doctoral del CONICET y el trabajo final fue tan bueno que recibió el premio Luis Maspery. Y ella, ¿sabés que iba a estudiar teatro? Pero el hermano le regaló un libro. Iba a estudiar teatro. Ella es joven. ¿Tiene cuántos? 26 años, si mal lo recuerdo. 27. Mirá, Iris, me corrige muy bien. El hermano le prestó un libro que es fantástico. Si lo pueden leer, lo tengo en casa. Es buenísimo. Se llama El gran diseño, de Stephen Hopkins. Y ella lo leyó y le atrapó tanto la física que estudió física.
¡Qué lindo!
Y ella, Carmina, ganó este premio y es la mejor tesis doctoral. Y digo, más allá de lo que estudió, es como ella registró.
Claro, ¿no? Claro. Y aparte que evidentemente le despertó algo interno que tiene que ver con este método, con esto querer saber más, ¿no es cierto? Esta pregunta que nos hacemos. Dale, Iris.
No, que dice algo muy interesante, que digo que es para rescatar también a los términos de lo que estamos haciendo acá, que es dialogar entre diferentes disciplinas. Ella dice que después de todo, si bien dejó el teatro para ponerse a estudiar física, dice que después de todo la ciencia y el arte tienen mucho en común, porque tiene que ver con la búsqueda a través de preguntas, ¿no?
Sí.
La importancia de entender que después de todo siempre es importante el registro y la sistematización de ese registro para respondernos las preguntas, las que sean.
Extraordinario. Iris, Jorge, les invito a que vayamos a escuchar una buena música, una canción de los Usted, señálenmelo, estos mendocinos que están tremendo del indie. Se llama justamente, ¿cómo se puede llamar? A ver, estamos hablando del gran diseño, del universo.
El universo y el cosmos y el Big Bang.
Así se llama. Mirá. Big Bang, escuchen la guitarra de este Orozco, hijo de Tilín Orozco. Unos capos estos pibes. Esto es Usted, señálemelo. Big Bang, a la vuelta. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Eso es lo que nos estamos preguntando.